En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Un resumen que comenzamos fijándonos en la fecha del próximo 19 de marzo. Celebraremos ese día la campaña anual de misiones diocesanas vascas, este año con el lema La misión es fraternidad, misioa senidetasuna da. En esta ocasión, desde las tres delegaciones de misiones, Vitoria, San Sebastián y Bilbao, proponen una caminata virtual misionera a la que han llamado Pasos Solidarios, el Cartasun Urrachak, en las que se presentan tres proyectos apoyados por misiones diocesanas en tres conexiones online. Feli Martín, delegada de la Delegación de Misiones de Bilbao.
Contactaremos con tres equipos misioneros, ¿no? De Ecuador, Mozambique y Bolivia, donde descubriremos cómo trabajan nuestros misioneros y nos podemos solidarizar también con este proyecto que nos van a presentar.
Merche Aguirre, del Área de Sensibilización y Animación Misionera de la Delegación de Misiones, explica el proyecto que se presenta hoy viernes 5 de marzo.
Bueno, el segundo proyecto se presentará el día viernes también, 5 de marzo, y es el proyecto de Mozambique, del Hogar María del Refugio, se llama. Las misioneras que están allí son mercedarias del Santísimo Sacramento y el proyecto es acogida a niñas que no tienen hogar. Y bueno, pues a través de del cultivo de las huertas y de una formación también, pues se quiere llevar adelante.
Y Merche Aguirre explica cómo acceder a este proyecto.
Este viernes a las 19 horas, a las 7 de la tarde, os invitamos entonces a conectaros a este encuentro virtual de la Caminata Misionera. Para poder conectaros tenéis que abrir la página web de Misiones Diocesanas, que es www.misioac.org. Ahí os indicaremos cómo os tenéis que conectar a este encuentro.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Conocemos el proceso de formación de David Garrido, seminarista en tercera fase y última fase pastoral en el Seminario Diocesano de Bilbao. También escuchamos a Aitor Uribe Larrea, rector del Seminario de Bilbao.
Bueno, estamos ahora, como dice el padre, recién salidos de la casa de formación. Bueno, ya con algunos meses. Y estoy asignado a la zona de Leioa, zona de la Vicaría Sexta, con don Ignacio Fernández, que es vicario también de esa zona. Y la verdad que estoy muy contento, es una bonita experiencia porque, como dice el padre, no es lo mismo vivir en la casa de formación que ya estar en el ámbito pastoral, en la parroquia, no es lo mismo, se vive de una forma distinta, se está con la gente, que creo que es lo que a nosotros pues nos llena de sentido la vida, ¿no? Estar con el Señor, estar con la gente, acompañarles, escucharles y bueno, estar ahí, ¿no? En las celebraciones, estar ahí en las necesidades de la gente de la parroquia, estar con las abuelitas, estar con los jóvenes, estar con todo tipo de personas. Creo que eso enriquece la vida.
No me has contestado. ¿Los fans y las fans?
No, bueno, será porque hay grupos que tenemos ahí en la parroquia, hay amigos que son muy cercanos, ahí en Leioa, en Bilbao también, bueno, grupos con los que he ido haciendo experiencia, en algún grupo con los que estuve en la cárcel también haciendo pastoral ya hace tiempo, hace un año, bueno, son amigos que he ido coleccionando en el recorrido de la vida.
Bueno, era un poco por vacilarle.
Le gusta el contacto con la gente, lo ha dicho.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
en
sí,
ese
sí.
Contacto con la gente, sí, sí. Pues tendrás ese contacto con jóvenes y sí, también con sí, personas sí. Mayores. Decías, acompañando y escuchándoles.
Sí, hay una comunidad muy bonita también de gente latina. Yo soy de Ecuador, entonces eso también me hace sentir un poco en casa, ¿no? Un poco en familia, un poco perteneciendo también a la cultura latina, ¿no? Sí. Estar con ellos también, acogerles, porque hay gente que viene migrada recién, ¿no? Hace poco, en pleno contexto de pandemia, entonces viene con muchas necesidades, ¿no? Muchas esperanzas, muchas necesidades, ilusiones, a veces rotas por el ámbito de la pandemia, ¿no? Vienen con esperanzas e ilusiones, pero que aquí no, por ahora no se pueden hacer realidad.
En alguna otra ocasión que hemos compartido radio nos has contado cómo llegaste hasta aquí, desde Eso Ecuador. Es, sí, ¿Nos recuerdas ese proceso?
Nadando.
Sí, es una historia, un poco larga, no vamos a tratar de resumirla. Ya hace 4 años, ¿no? Hace 4 años, sí, yo estaba en Ecuador y... estaba haciendo también una práctica pastoral, pero con cierta incertidumbre porque no teníamos arzobispo. Entonces, el padre Aitor, que había ido, solía ir los veranos a Ecuador, también por motivos de la pastoral de los chicos de tercera fase, que tienen que hacer ahí una jornada misionera, ¿no? Un mes. Y en ese contacto, en ese viaje de ir a Ecuador, tuvimos contacto, ¿no? Lo pudimos ver, pudimos encontrar en la casa de un obispo auxiliar y bueno, ahí conversamos, se planteó la propuesta de venir para acá y así fue como nos conocimos. Yo creo que fue un momento providencial, un momento de Dios, ¿no? Porque estas cosas no pasan por casualidad.
Sí, yo aquel día me acercaba a Guayaquil y la verdad es que yo no me esperaba encontrar con David. Yo iba por otras cosas. Y bueno, pues estuvimos allí comiendo y bueno, pues al obispo auxiliar al que se ha referido, ¿no? Pues me dijo, padre, ¿le puede escuchar un poco a este joven y tal? Digo, bueno, a mí mientras no volvamos a la casa donde estábamos alojados, pues sí. Y bueno, pues ahí fue el comienzo de un diálogo, de un compartir inquietudes, de un ir viendo posibilidades hasta hoy.
Apenas llegué al seminario a Bilbao, hice un año de residencia vocacional, que es un ámbito de aclimatación, digamos así, ¿no? De aclimatarse, de conocer una nueva realidad, de aterrizar y de aprender también, aprender Bilbao, aprender Vizcaya, porque somos contextos muy diferentes, claro, uno viene de una cultura distinta, ¿no? Y hay que aprender Bilbao, aprender Vizcaya.
¿Sí? Claro, para ti este encuentro con esta sociedad, con esta cultura, como dices, tan distinta de la tuya, así de repente, ¿cómo uno se adapta?
Creo que es importante en esa adaptación el contacto con los compañeros del seminario. Uno no está solo, viene a una comunidad ya formada y eso te enriquece porque a través de ellos puedes tener contacto con la gente, conocer muchas más personas y también aprender de ellos su forma de ser, aprender de ellos sus cualidades, sus virtudes, sus talentos y dejarse enseñar, ¿no? Por la gente que te rodea, por el equipo formativo y cuando vas a las parroquias pues adquieres mucha más presencia, mucho más conocimiento con la gente, con los que te rodean.
¿Esperabas algo diferente a la experiencia en el seminario diocesano de Bilbao?
No, yo creo que ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Yo ya tenía una experiencia de seminario anterior, entonces conozco un poco de cómo va esto del seminario y creo que sí ha llenado mis expectativas.
¿En qué momento estás del proceso?
Ahora,
sí, estás en la tercera fase y última.
Estoy, bueno, en el momento en el que el seminarista sale a una parroquia para hacer su ejercicio, su práctica pastoral, para demostrar, digamos así, en cierto sentido, si tiene cualidades de pastor, si tiene cualidades para atender o guiar una parroquia, ¿no? Para demostrar, digamos, eso, ¿no? Ya te has formado académicamente, ya te has preparado intelectualmente, ahora pues viene un momento de práctica en el cual tú debes aplicar tus cualidades humanas, tus cualidades espirituales para la pastoral y también tus cualidades intelectuales. O sea, todo eso que has recibido en el seminario, toda esa formación que has recibido, tienes que ahora darla a la gente, entregarla a la gente, evidentemente, en modo sencillo, ¿no? Evidentemente, cercano, siendo cercano con la gente, siendo cariñoso con la gente.
¿Te ves con esas cualidades?
Bueno, ahí sería hacer un juicio a mi favor, ¿no?
ahora se lo pregunto a Aitor también.
O a tu contra.
O a mi contra. Yo creo que el ser pastor es algo que se aprende, ¿no? Creo que uno no es pastor hasta que hasta que te toca, digamos, no ser pastor, el ser sacerdote, pues es algo que uno lo va adquiriendo con el tiempo, digamos así, ¿no? Uno no sale del seminario siendo sacerdote, ¿no? O sea, sales ordenado, ¿no? Sales, has recibido el orden, pero no sales con toda la riqueza y la experiencia de alguien que, por ejemplo, el padre, ¿no? Lleva 20 años de sacerdote, o Ignacio, ¿no? Que tiene casi 10 años de sacerdote. Es una experiencia que vas ganando en el ejercicio y en la práctica ministerial.
Dices que te gusta ser cercano con la gente, estar con la gente. Esa es una de tus inquietudes personales.
Sí, o sea, digamos, igual por contexto cultural, ¿no? A mí me gusta escuchar a la gente, acompañarles, estar ahí. Pues desde la cercanía creo que es importante, quizá antes de llegar con el mensaje evangélico, pues hacer un tejido humano en el que ese mensaje pueda calar, ¿no? Donde ese mensaje pueda aterrizar, ¿no? Creo que antes incluso de proponer una respuesta de fe, hay que suscitar relaciones humanas sólidas que puedan darle cabida a ese mensaje de fe.
¿Y qué escuchas de las personas con las que estás, acompañas? ¿Qué escuchas de los jóvenes y qué escuchas de las personas mayores?
Creo que hay mucha soledad. Creo que eso hay que destacar. Hay mucha soledad. Aparentemente se vive bien, se vive a gusto. Aparentemente la gente tiene cubiertas sus necesidades, pero creo que la necesidad del corazón es más importante, ¿no? Hay mucha gente sola, ¿no? Hay gente que incluso entre mayores, ¿no? Gente mayor que va a la iglesia y es su único momento de relacionarse con el mundo y con la sociedad, digamos así. Gente mayor que solo sale para ir a misa. Y eso es impresionante, o sea.
¿Eso lo has visto? ¿Te lo han contado? ¿Lo sabes?
Lo sé, me lo han contado y lo he visto, sí. Sí. Como hay gente que solo sale para ir a misa, ¿no? O gente joven, más que todo migrantes, ¿no? Que vienen, no conocen a nadie y es gracioso porque se acercan, conversan y tal, y tú notas esa carencia, ¿no? De, claro, de que les falta amigos, de que sí, es curioso.
Y por eso dices lo de que aparentemente hay una imagen, una sensación, sí, pero la realidad es otra.
Sí, puede ser que en algunos casos la imagen sea un poco similar a la realidad, pero en otras personas, en otros contextos, la imagen es totalmente distorsionada, ¿no? Porque se presenta una imagen que no corresponde a la realidad, ¿no? Hay mucha soledad, mucha necesidad de ser escuchados, de ser atendidos. La gente va a la iglesia buscando eso, ¿no? Una cercanía, un cariño, una acogida. Entonces creo que una cualidad de un sacerdote pues debe ser acogedor, ¿no? Ser un padre, ¿no? Un padre con ternura en el corazón, ¿no? Que más allá de bonitos discursos, porque sea capaz de bajarse del altar y acoger a la gente. Es verdad que ahora los abrazos no se pueden dar, pero tratarle bien a la gente, ¿no?
¿Cómo estás cariñoso viviendo esta situación de la pandemia en la zona tuya, en la de Lilloa?
Ha habido un bajón de asistencia a la misa, de asistencia dominical.
Pero hay un problema de aforo también.
Claro, sí. Es verdad que a veces los días domingos se llena el aforo se completa. Pero claro, ha habido un bajón evidente porque cada vez menos la gente va a misa. Pero creo que la clave está en eso, en cuidar a los que están, ser acogedores con los que están, acoger a los que vienen a nosotros, escucharles, rezar por ellos, rezar con ellos. Y dar la vida a esta gente que confía en Dios, que confía en el Señor y que pese a todas las dificultades manifiesta una fe potente, una fe rica.
¿Cómo se acompaña, cómo se da consuelo a una persona que te dice que está sola?
Yo creo que primero es dedicarle tiempo, o sea, no puedes ir ahí demostrando prisas, ¿no? Claro, si alguien quiere conversar contigo, en ese momento la persona más importante para ti es la que tienes adelante, ¿no? Ni el móvil, ni otras preocupaciones, claro, porque a veces hay gente pues que sí te escucha, pero se nota claramente que está en otros intereses, digamos así, ¿no? Entonces, dedicarle tiempo de calidad, cantidad y calidad, escucharle, estar totalmente presente ahí y luego acompañarle, no interesarse por esa persona. Otra vez que le ves, pues le saludas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Creo que eso es bonito, ¿no? O sea, hacerle ver a la otra persona sin ponerse caras, ¿no? O sea, desde la sinceridad, hacerle ver a la otra persona que la vida de esa persona es importante para ti. que la vida de esa persona te interpela y te invita a moverte por esa persona.
Dices que hay una comunidad ecuatoriana importante.
Bueno, ecuatoriana, latina, más que
todo. Latina, sí. De la comunidad latina, sí.
Y que ahora mismo se ha destacado en la parroquia por el voluntariado, porque se acercan para ayudarnos en diferentes ámbitos, ¿no? En la limpieza de la iglesia, en las lecturas. Bueno, están ahí, sí, una comunidad muy muy bonita de chicos, chicas que vienen de Latinoamérica y que precisamente ahora pues nos hemos agrupado, como lo hemos visto que se han destacado en el voluntariado ya a lo largo de toda la pandemia, nos hemos agrupado para proponerles pues algún proceso de formación, alguna jornada espiritual. Nos reunimos los domingos a las 6 de la tarde ahí en los locales de la parroquia. Creo que es un bonito momento para integrarnos, ¿no? Y conocer gente, que ellos conozcan más amigos, que ellos conozcan más gente y que se vayan relacionando poco a poco, que el objetivo creo que es que no se sientan solos, ¿no? Nos llamamos juntos amigos de Jesús, ¿no? Ser amigos entre nosotros y en torno a esa amistad, pues acordarnos del Señor, que es lo más importante. Que es lo más importante que nos puede pasar en la vida, encontrarnos con Jesús.
¿Qué te sugiere, Aitor, todo lo que estás escuchando?
Pues que el proceso está haciendo mella en él, ¿no? De eso se trata. Al final, pues un sacerdote, un cura, lo que está llamado a ser es esa prolongación de Cristo, ¿no? Que pastorea con toda la profundidad de la palabra, ¿no? Pues que está atento de los problemas, de las necesidades, de las alegrías. En definitiva, que en ese compartir vida abre también esa dimensión a la fe y esa dimensión a Dios, ¿no? Que, bueno, que siempre nos ama, que siempre tiene para nosotros un proyecto enriquecedor y de plenitud, ¿no? Acompañar en ese camino. Lo que, en definitiva, pues cuando vemos el Evangelio, vemos de la vida del Señor, ¿no?
¿Cómo van a ser los próximos meses de David?
Pues los próximos meses serán continuando esa experiencia hasta, si Dios quiere, verano. Bueno, ahora también la diócesis, bueno, pues tenemos que esperar hasta, bueno, pues que todas las cosas se sitúen con el nuevo obispo, ver cómo se van afianzando los procesos. Y bueno, pues estamos ahí. En principio nosotros estamos caminando en condiciones absolutamente normales. Entonces, bueno, pues adelante. El proceso va adelante.
Haciendo el camino.
Sí, sí. Se trata de que estos eventos, digamos, a nivel mundial y a nivel diocesano no nos afecten al proceso formativo, a la experiencia pastoral. Uno tiene que seguir estando con la gente. Es verdad que se está viendo el tema del nuevo obispo, pero en las parroquias la vida se da con normalidad. En las parroquias la vida se da con normalidad. Hay que estar con la gente, hay que celebrar, hay que acompañar, hay que rezar, hay que estar con ellos.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón. Gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este próximo lunes 8 de marzo, la Diócesis de Bilbao celebrará un acto institucional en el que se reconocerá la labor de 8 mujeres que representan a algunos ámbitos que han estado en primera línea durante este tiempo de pandemia, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Una de las mujeres reconocidas en este acto es Marimar González, del equipo del Servicio Religioso del Hospital de Santa Marina de Bilbao y militante de OAC.
Bueno, pues yo creo que la mayor dificultad ha sido los inicios, porque fue un momento en general que la sociedad se encontraba con algo nuevo, ¿no? Y sobre todo en los hospitales, pues se encontraba que había un material que no se tenía, o por lo menos era escaso, una situación que no se controlaba, que no se conocía. Entonces, claro, en un primer momento pues la había que parar para ver un poco cómo nos situábamos y cómo nos colocábamos y nos enfrentábamos ante esta nueva situación, ¿no? Pero la verdad es que luego poco a poco hemos ido buscando alternativas, hemos ido pues apoyando allí donde siempre lo hemos hecho, ¿no? Donde hemos intentado celebrar con las familias, despedir a sus familiares, acompañar, escuchar. Y bueno, pues luego en otros aspectos que antes igual no habíamos hecho, pues intensificar esta labor, ¿no? Hemos tenido que echar más manos de las tecnologías, nos ha tocado acompañar mucho a través de videollamadas, de forma telefónica, tener pues un cuidado especial de aquellas personas que se despedían de sus familiares, a veces sin tenerles cerca, y bueno, cuidar la capilla, cuidar ese ambiente en el que la gente se sienta acogida y bueno, prepararnos también para entrar a las habitaciones, tener esa formación y poder estar cerca del enfermo.
¿Cuál ha sido el momento o los momentos más duros de todo este tiempo en ese acompañamiento con las personas enfermas y con los familiares de las personas enfermas?
Bueno, para mí el momento más duro fue cuando una tarde, al principio, yo me iba para casa y estaban recibiendo las visitas y le oí a la enfermera que estaba coordinando la entrada de visitas a los familiares que a partir de ese día ya no iba a haber más visitas. Para mí ha sido, bueno, ese sentimiento, ¿no? Te pones en la piel de los familiares que tienen una persona enferma dentro y piensas que algunos se van a casa con la sensación de que igual no le van a volver a ver más, y ese momento fue muy duro, fue demoledor. Uh-huh. Y es verdad que luego, bueno, pues se han buscado opciones y desde el hospital y desde el SARE hemos hecho un esfuerzo importante para que todos los familiares se puedan despedir de sus personas enfermas o acompañarlos cuando, bueno, aquí sobre todo en el Hospital de Santa Marina se hacen visitas diarias en la planta COVID. Entonces, bueno, yo creo que hemos podido remontar, por lo menos, empezar desde la dureza del momento y luego poco a poco pues se ha ido dando cabida también a ese acompañamiento más espiritual, más religioso, más humanizador, ¿no?
Y sobre todo la escucha.
Eso es. En este momento, bueno, para el SARE siempre es un componente fundamental, ¿no? El escuchar, acompañar, y en estos momentos es lo que se nos está pidiendo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el enfermo está lejos de su familia, entonces al personal nos toca hacer un acompañamiento extra de escuchar, de estar ahí cada día, de coger la mano, de bueno, pues de acompañar en esos miedos y en esas incertidumbres que también puedan surgir en la enfermedad. Y luego con los familiares y acompañantes, pues también están desde la lejanía, también están viviendo una situación muy muy dura, ¿no? Entonces, que alguien les pueda escuchar.
Marimar González recibirá el reconocimiento en el ámbito de Mujeres Acompañando en la Enfermedad. El obispo administrador diocesano, Monseñor Joseba Segura, presidirá el acto institucional en el que se reconocerá toda esta labor. La celebración comenzará a las 12:30 del mediodía en el Salón de Actos de la Parroquia del Carmen de Indautxu, con aforo limitado, y podrá seguirse en directo en la web www.bisquelisa.org. Y con esta celebración, el próximo lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, terminamos El Espejo Hoy. Será hasta el próximo viernes. Muchas gracias por la atención prestada y muy buenas tardes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.